Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Libertópolis.com.
Bienvenidos, muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Gracias por acompañarnos a quienes nos escuchan a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos en Twitter. Si va en el tráfico, por favor, respire profundo, en especial cuando se tope con aquellos que se creen muy listos por pasarse los altos o por hacer dobles filas o por tirarle el carro. Respire profundo. Yo sé que hay gente que cree que uno hace fila de hobby, pero no es así. Pero respire profundo, recuerde que lo están esperando y permita que lo acompañemos durante su trayecto a su casa. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por estar con nosotros, a quienes nos ven a través de nuestras diferentes plataformas también. Muchas gracias y bienvenidos. Y bienvenido, Jorge, ¿cómo estás?
Buenas tardes, María Dolores, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bastante bien, gracias. Aquí ya listos para el programa.
Excelente. Y bueno, también, pues, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es, bueno, la clásica frase que de lo único seguro en la vida es que te vas a morir y que vas a pagar impuestos. Y precisamente vamos a hablar de lo segundo, no de lo primero. Vamos a hablar acerca de el tema de la declaración del impuesto sobre la renta. Vamos a hablar con nuestro invitado, el licenciado Gunter Estacuy, con respecto a cuáles son, quiénes están obligados a hacer esta declaración anual. Vamos a hablar acerca de los diferentes regímenes que hay con respecto al ISR. Además, vamos a hablar con respecto a las cuentas, algunas cuentas contables que pues hay que ponerle atención. Y también vamos a pues hablar sobre cuándo se presenta. Así que si usted tiene una empresa, si usted trabaja por su cuenta, pues averigüe averigüe con nosotros, quédese con nosotros para saber qué es lo que tiene que hacer con respecto a el impuesto sobre la renta. Así que vamos a arrancar nuestro programa con esta información. Y Jorge, pues bueno, el Wall Street, antes de arrancar con nuestro tema, Wall Street cierra con ganancias en esta última sesión del mes. El Dow Jones sube 1.2%. En esta última jornada, pues a pesar de que cerró con ganancias, no fue suficiente para revertir su peor mes en casi 2 años. El peor mes enero, este enero, según datos al término de la bolsa, pues el Dow Jones subió 406.39 puntos, el Standard & Poor's subió 1.89, mientras que el Nasdaq, que tiene un componente tecnológico, pues se disparó a un 3.4. Así que, pues, algunos hablan acerca del tema de la incertidumbre, de la vuelta a la normalidad, del tema de las declaraciones de Jerome Powell con respecto a las tasas de interés, el tema de Ucrania y Rusia, el repunte de contagios en cuanto a la variante de Omicron, el tema de la inflación. Así que, ¿a cuál le quieres entrar de todos, George?
Pues yo creo que hay que, lo más importante es entender que, lo que hemos comentado en muchas ocasiones con relación a las consecuencias, ya ni siquiera digo no esperadas, porque sí son esperadas, lo que pasa es que la gente se hace la bestia, pero son consecuencias esperadas de las decisiones que toman los políticos. ¿Y a qué me refiero en este caso específico? Pues a que el hecho de que hayan inundado el mundo con papel moneda los últimos 2 años, y especialmente el año pasado, como ni siquiera fue el año inicial de la pandemia, sino más el año pasado, particularmente en Estados Unidos, pues eso tiene consecuencias y las consecuencias las estamos viendo ahora. Yo me recuerdo muy bien cuando fue la crisis del 2008-2009 y lo que hicieron en la Reserva Federal y el resto de bancos centrales del mundo fue que lo que hicieron fue que bajaron las tasas de interés, o sea, literalmente así de la noche a la mañana las bajaron hasta casi cero, ¿no? Y empezaron a meter dinero en la economía. Y entonces que con eso iban a ayudar a paliar la crisis, esa crisis financiera que hubo en el 2008-2009. Yo me recuerdo muy bien cuando dije ahí en la radio que en ese momentito empezaban a sentar las bases para la siguiente crisis. Pero sí advertí que esos generalmente son procesos largos, ¿verdad? Entonces que eso lo íbamos a ver en algunos años. Pues resulta que 10, 12 años después estamos viendo precisamente las consecuencias que se vienen gestando desde hace 12 años. Ya se habían dado algo de cuenta, por así decirlo, de esas que se venían esas consecuencias, y ahí por el año 2018 empezaron a subir las tasas de interés nuevamente para tratar de bajar un poco la presa que se les estaba haciendo, pero vino la pandemia y quitaron los frenos y bueno, ahí les va, otra vez regresamos a tasas de interés cero y metamos todo el dinero que se pone en la economía, y eso fue lo que hicieron en los últimos 2 años, repito, principalmente el año pasado. Pero todas esas decisiones tienen consecuencias. Las consecuencias las empezamos a ver ahora, como por ejemplo en el incremento de la inflación que se está dando en Estados Unidos, en casi todo el mundo desarrollado, que los banqueros centrales le echan la culpa a alguien más, ¿verdad? Entonces ustedes ven, incluso no ir más lejos, la conferencia de prensa que dio Jerome Powell la semana pasada, el miércoles, luego de que informaron de que ya van a empezar a subir las tasas de interés, pero hasta ese momento, y seguirán así toda la vida, por supuesto, ellos no reconocen de que buena parte de los problemas ellos mismos los ocasionan, o sea, a través de esa inundación que hicieron de masa monetaria en el mundo, y le echan la culpa siempre a alguien más. O sea, si ustedes ven esa conferencia de prensa, les digo, no hay que ir muy lejos. Pueden ver la conferencia de prensa de la semana pasada y van a ver que todos le echan la culpa a que los problemas que se dieron con la pandemia y que luego que hubo mucha demanda y luego que entonces complicaron las cadenas de abastecimiento, y todos esos son los culpables de la inflación. En ningún momento mencionan el hecho ni siquiera tocan el tema de la inundación de masa monetaria que hicieron, ¿verdad? Pero lo curioso y donde se ve la hipocresía y la falta de consistencia es que entonces ellos no tuvieron la culpa y el problema es de las cadenas de suministro y de la demanda y de la gente que está comprando muchas cosas, ¿verdad? Porque hasta eso es. Entonces, que ese es el problema de la inflación. Pero ¿cómo lo quieren resolver? Subiendo las tasas de interés y reduciendo la inyección de masa monetaria en el mundo. Entonces, tácitamente están reconociendo de que ellos son los culpables originales de lo que se está dando, pero como no lo reconocen abiertamente, pero con las decisiones que toman y las decisiones que todos los demás esperan, que lo que están esperando es precisamente eso, que suban las tasas de interés y que dejen de estar metiendo masa monetaria en el mundo, pues al final sí saben que ese es el problema, pero no quieren reconocerlo. Y bueno, y traigo a colación todo esto porque lo que estamos viendo ahorita de esas caídas y la montaña rusa que tuvo la bolsa de valores ahí, la semana pasada, no sé si vieron que en un día bajaban 1,000 puntos el Dow Jones y luego ese mismo día subía 1,000 puntos y de ahí bajaba otros 500, y eso estuvo durante 2-3 días seguidos. Eso es precisamente esos ajustes que se están dando, y el que ahorita están diciendo de que es el peor mes desde que empezó la pandemia, se debe precisamente a que cuando estaban metiendo toda esa masa monetaria en el, en, en el mundo, básicamente, en la economía. ¿Cómo funciona esto? Es de que al primer lugar donde va a dar toda esa masa monetaria inicial es a los mercados financieros. Le hace lo que estamos hablando ahorita, las bolsas de valores y las acciones y los bonos y todo eso. Luego, después de que pasa por ahí por los mercados financieros, se va hacia las materias primas. Por eso es que lo primero que empiezan a subir de precios son las materias primas, que es lo que hemos estado viendo en los últimos 2 años. O sea, el año pasado el café casi se duplicó de precio, por poner un ejemplo, y casi todas las demás materias primas. Luego de ahí, pues, pasa ya a los productos intermedios, que se le llaman, que son los que compran así las empresas, y por último llega a los precios al consumidor, y pues ese proceso se ha ido viendo así, literalmente, así, by the book, como dirían los gringos, en los últimos 2 años. Y ahorita que ya vieron que ya se les fue de las manos y que ya la inflación en Estados Unidos está en 5 o 6%, y así están también subiendo en los otros países, entonces dicen, bueno, entonces ahora vamos a empezar a poner los frenos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que van a poner los frenos? Pues repito lo que ya dije hace un rato, bajar las tasas de interés y dejar de estar metiendo masa monetaria en la economía, pero eso tiene las consecuencias que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Que entonces en los mercados financieros, entonces la gente cuando ya dice, bueno, van a empezar a subir las tasas de interés, entonces la gente, o por lo menos los inversionistas institucionales, como le llaman, que son así los grandotes, los que invierten cientos o miles de millones de dólares, empiezan a retirar dinero precisamente de algunos mercados, le hace las acciones para, por ejemplo, pasarlo a bonos, que ahora los bonos van a tener mejor rendimiento porque como van a subir las tasas de interés. Y entonces al final todo eso tiene, esas son las consecuencias, lo que estamos viendo, de las decisiones que toman en los bancos centrales, que, repito, ellos no aceptan que tienen la culpa del problema, pero sí quieren ser la solución, ¿verdad? Cuando se ve que es claramente lo mismo, solo que es el otro lado de la ficha, lo que están haciendo ahorita. Y pues eso vamos a ver en las que empiezan a bajar los mercados financieros, que por ejemplo ahora también se trajeron abajo también buena parte, un buen porcentaje también los mercados de las criptomonedas, que ahora ya casi que van en sintonía así con los mercados financieros. Entonces todos esos efectos siempre hay que ver de dónde vienen, ¿verdad? Y de dónde vienen, pues vienen de esas decisiones que toman los políticos, pero de las cuales no se quieren hacer responsables. Solo cuando ellos se presentan como los salvadores del mundo.
Y en cuanto, gracias Jorge, y en cuanto a temas de COVID, rápidamente, pues Finlandia y Dinamarca le dicen adiós a las restricciones por COVID esta semana. Los controles fronterizos entre Finlandia y los demás países de la Unión, pues finalizan hoy, y bueno, para estas alturas ya finalizaron, pues están ya, por ejemplo, el hecho de usar las mascarillas ya no va a ser obligatorio en Dinamarca, van a tener acceso libre a restaurantes, cafés, museos y clubes nocturnos, lo cual me parece pues, buenas noticias, tomando en cuenta que Austria había pedido en su momento la vacunación obligatoria. Así que eso está sucediendo. Y por último, un saludo a toda la comunidad china, a todos nuestros amigos de Taiwán. Un saludo y felicitaciones porque inicia mañana el nuevo año chino y es el año del tigre. Así que aquellos que de la comunidad china, pues un gran abrazo, porque mañana es el año nuevo chino 2022, el año del tigre, y empiezan las celebraciones por el nuevo año.
Inició, porque ahorita ya es mañana por allá.
Exacto, pero para es como sucede en los años nuevos occidentales, para la comunidad china que está aquí, pues mañana empieza ya la celebración. Así que un saludo a todos ellos. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a platicar con respecto a la declaración anual del ISR. ¿Cuál es? ¿Quiénes presentan esta declaración? ¿Cuáles son las diferentes formas de presentar esta declaración? ¿Y qué hay que tomar en cuenta para hacer esta declaración? ¿Hay que auditar? Porque eso es un requisito, pero es para todos. De eso platicaremos cuando regresemos del corte.
Libertópolis. Por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Si necesitas garantizar tus contratos a través de una fianza, pues Más Rural te ofrece una fianza. ¿Y quién te lo ofrece? La aseguradora rural, ya que con aseguradora rural puedes garantizar tus contratos desde la comodidad de tu casa o de tu oficina, rápido y fácil. Todo esto lo puedes adquirir a través de www.aseguradorarural.com.gt, donde puedes pagar con tu tarjeta de débito o crédito y la fianza te la entregan inmediatamente. Así que entra a aseguradorarural.com.gt. Y ya está con nosotros, gracias Marito, y ya está con nosotros nuestro invitado, el licenciado Gunter Estacuy de EB Auditores, con quien vamos a platicar con respecto al tema de la declaración anual del impuesto sobre la renta. ¿Qué tal, Gunter? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenas noches, muy bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal?
Bien, gracias.
Bien. Aquí ya y, preparándonos bueno, para el fin de año.
Así porque es.
Hay que tener en cuenta no solo la declaración anual, ¿verdad?
A ver, porque, cuéntame.
Por ejemplo, hoy tenemos que tener claro que es el último día para presentar el reporte de inventario. Para todas aquellas empresas que están que están inscritas en el 25%, tienen obligación de y tienen inventarios. Pero aunque no tengan inventarios, tienen la obligación de presentar su reporte de inventarios. Y hoy es el último día.
Y qué, entonces, qué buen punto, que todavía le quedan, se supone que tiene que estar estilo estudiante hasta las 23:59.
Es correcto, todavía se tiene. Aunque hay que estar claros en un tema básico, como es un reporte que uno debe de hacer, si bien es cierto, si yo lo presento el día de mañana y no los estoy invitando a que así lo hagan, ¿verdad? Porque no es claro. El objetivo, sino que si no se presentara el día de hoy, aún mañana lo pudieran presentar, porque en realidad no tiene el reporte este, no tiene una multa como tal. Eso sí, si SAT se lo llega a requerir, entonces inmediatamente la multa sí es de 5,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, por eso uno debe evitar olvidarse de presentarla.
Ok, estos inventarios, uno entiende, es para aquellos que producen, que fabrican, o para aquellos también que comercializan, compran y venden.
Para todas las personas que están inscritas en el 25%. Porque los que tienen servicio, los que mandan a decir, mire, yo no tengo ningún inventario, ¿verdad? Entonces el inventario se presenta cero.
O sea, eso es casi que informativo.
Es informativo, exactamente.
Y okay, lo que es un permite, reporte informativo y lo presentas en cero si estás en una empresa de servicios.
Exacto. Y si no, pues ese es el documento que me permite cuadrar lo que voy a reportar en mi declaración anual. Y como íbamos a hablar de la declaración, es importante que esa cifra coincida contra lo que estoy presentando en mi declaración anual. Es un punto que es bien, bien importante tenerlo presente, porque ahí está la evaluación del inventario, está el precio promedio del inventario y están las existencias por unidades. Entonces, eso permite realmente cuadrar ambas cifras y los ambos reportes tienen que estar presentados, ¿verdad? Si no, yo no pudiera demostrar ese detalle que es el reporte de inventario.
Ese reporte de inventarios que ya que arrancaste, que diríamos con los tacos por delante, porque hay que presentarlo hoy, el tema, este inventario, Gunter, ¿tiene que estar auditado?
No, ese inventario lo que muestra es, al final de cada 6 meses, porque se presenta cada 6 meses, se muestra la toma física que uno ha hecho. Uno tiene por obligación cada año al menos hacer una toma física de todos los inventarios que posea. Entonces, como auditor diríamos que con eso demostramos la existencia de los inventarios. Entonces, ahí se muestra las unidades que yo fui, tomé y dije, mire, yo tengo 3 unidades de X producto o 10 de tal cosa y hago toda mi lista. Y al mismo tiempo utilizo la evaluación en la cual yo estoy registrado ante SAT. Entonces, normalmente uno está en costo promedio. Entonces, dice, mi costo promedio de estas unidades es tanto. Entonces, hay algunos que sí llegó la SAT a hacerle la toma física de inventario, que obviamente debe coincidir con esa toma física el reporte de inventario. Y hay otros que no llegaron, pues la SAT no tiene la capacidad de poder hacer las revisiones, pero es el reporte que yo le estoy diciendo a la SAT, yo tenía ese inventario. Entonces no
Claro,
está
y en algún
auditado,
momento,
pero...
Gunther,
perdón,
¿y
Jorge.
esas existencias tienen que ser al 31 de diciembre o cómo?
Exacto, la toma física es el 31 de diciembre. En el caso del reporte que se presenta ahorita, el otro reporte que se presenta es al 30 de junio.
Okay,
Pero
o sea
ese
que...
reporte no coincide contra nada, ¿verdad? Porque no, o sea, coincidirá en la contabilidad, más no con mi declaración, no tengo ninguna declaración que me coincida, menos con ni con el trimestral, porque no presento estado financiero.
¿Y eso quiere decir que todas las empresas que están en el régimen general tienen que hacer su inventario el 31 de diciembre, a puro tubo?
Exactamente.
Aquí tengo la pregunta, porque no necesariamente es una empresa. ¿Qué pasa si en lo individual optaste
También.
por esto?
Exacto. Si yo
Okay.
tengo, si yo opté por ese régimen, es obligación hacerlo.
Ok, entonces no solo es empresa, sino aquel que esté, ya sea empresa, o sea, una persona individual o una empresa o una persona jurídica que es una empresa, está obligada a presentarlo cuando está en el régimen del 25%. Y si es una empresa de servicios, pues también está obligado, y aunque solo sea presentarlo en ceros.
Exactamente, aunque sea solo presentarlo. Porque lo que le estoy diciendo a Sara, yo no tengo inventario. Entonces, sí es
claro.
Muy importante eso, obtenerlo para efectos de la declaración jurada anual. Entonces, a veces se les olvida, como te digo, y eso es un problema después, ¿verdad? Porque llega SAT y bueno, sus inventarios, una multa.
¿Y qué pasa como cuando los estudiantes se enteran, llegamos a clase y ese día me entero que todo el mundo lleva la tarea y había que entregar tarea? Y hoy me entero que tuve que haber estado presentando estos inventarios. ¿Puedo hacerlo como en algunos casos que dicen, bueno, usted preséntelos para no tener omisos, por así llamarlos? Es que yo no
Exacto.
sé si ahí aparece como omisos. Okay.
Bien, en muchos casos que aparece como omiso, porque a pesar de que no es una, es una declaración informativa, como te decía, no es una declaración que incluya multa, pero no haberla presentado significa como omiso. Entonces, hay que tener, por eso te digo, aunque yo no la presente hoy, pero tengo que presentar mañana para evitarme que tenga un omiso. No me van a cobrar multa, pero sí puedo tener un omiso. Entonces, eso es bien importante tenerlo presente.
Ok, entonces hay que presentarlas, aunque estén atrasadas, pues se presentan, y sobre todo si van en cero porque no tienes inventarios, pues es mejor ponerte al día.
Exactamente, es mejor ponerse al día.
¿Alguna pregunta al respecto, George?
Solo el formato que tiene que llevar eso. O sea, yo entiendo, por ejemplo, yo vendo carros y pues ahí tengo los 10 carros, pero si lo que vendo son tornillos y tengo 10.000 clases de tornillos, tiene que ser el inventario con los 10.000 renglones.
Es correcto, con todos los renglones como uno lo tiene. Si hay colores, si hay tamaños, si hay sabores, todo como uno haya de el inventario, eso es como uno lo lleva controlado y como lo vende, eso es como se debe reportar. Y
Perfecto.
Es
Pues
muy
entonces.
detallado. Por eso el trabajo se hace antes, ¿verdad? Si no, pues hay que hacerlo ahora, pero sí hay que hacerlo, que no se les tiene que olvidar.
Y si ya se les
Perfecto.
olvidó, por lo menos ahorita recuérdense y empiecen a hacerlo.
Exactamente. Otro punto que es importante. Tratando de ver la declaración jurada, es que ya para el 28 de febrero hay que presentar la estadística anual de salarios. La estadística anual de salarios,
sí.
Bien es cierto, es un requerimiento que es para cumplir con el Ministerio de Trabajo. De alguna manera, este nos respalda prácticamente las planillas que nosotros pagamos. Y si vamos a coincidir esos valores contra los valores que tenemos en la declaración jurada anual, entonces debería ser consistente, ¿verdad? Entonces, el no, tampoco se nos debe olvidar la presentación de este reporte del Ministerio de Trabajo, porque la no presentación, eso sí Si llega el Ministerio de Trabajo, llega a pedirle a uno el documento en el cual uno lo presentó oportunamente y no lo tiene, eso sí genera una multa de, no recuerdo si son 10 salarios mínimos, creo yo, y queda, hay un rango, y entonces en ese rango queda criterio del inspector y él es el que va a poner la multa. Entonces, es importante tenerlo presente porque es parte del proceso que conlleva ayudar, terminar este año junto con la declaración jurada anual, ¿verdad? Entonces, pero esta sí se vence el 28 de febrero.
De febrero,
el
¿verdad?
Último día, el último día hábil de febrero. Entonces hay que tenerlo presente.
El último día hábil de febrero.
Sí, y como les digo, ese sí hay que mandarlo, se utiliza la plataforma, por lo menos ahora todo es por plataforma, entonces se utiliza la plataforma del Ministerio de Trabajo, se entra a la página, se baja la información que ellos solicitan ahí. Yo me río porque a veces digo, cada año tratan de cambiarle la columna, ahí la pasan a la derecha para la izquierda, a la izquierda para la derecha, porque alguien tiene que tener el trabajo de cambiar los formatos, entonces si no, no justifica su trabajo. Entonces hay que estarse dando cuenta cómo están las columnas para no equivocarse, pero cómo está más de ahí, casi que es la misma información, los nombres de los trabajadores, cuántos trabajadores que tuvo, los salarios que se pagaron, en fin, sirve, como les digo, como un respaldo al Ministerio de Trabajo, pero es importante tenerlo para no incurrir en multas y que eso en algún momento sirva para cuadrar tanto mis reportes del IX contra mis reportes de la declaración anual. Entonces es importante conseguir esa información.
Y estos son los que ya.
Ahorita que mencionaste lo de los cambios usos de columnas, me recordé la frase que tiene un amigo nuestro para explicar la burocracia. Y es: ¿para qué hacerlo fácil si se puede hacer difícil?
Sí, porque todos los años uno dice: ¿y ahora por qué cambiaron, verdad? Bueno, me imagino que a alguien se le ocurrió porque tenía que justificar el trabajo y le cambió algo, ¿verdad? Entonces, le agrega más información, o le cambian números, o le cambian columnas, pero son cosas que uno dice, déjenla por 20 años y todo el mundo lo entendemos fácil, ¿verdad? Pero no, lamentablemente así es el proceso, pero sí hay que tenerlo presente, como lo digo, porque sí es muy importante cumplir con esa parte.
Es para verificar, claro, si te estás dando cuenta de lo que estás haciendo y no lo estás haciendo en automático.
Exactamente.
Que pone la misma todo el tiempo. Entonces está el tema del reporte de inventarios, el informe estadístico anual de empleo o de los trabajadores que tienes en tu empresa, y eso se hace ante el Ministerio del Trabajo. También pasó a mediados de mes, fue el tema del IES, de las retenciones que le haces a los empleados y que les entregas sus retenciones, no sé si es el informe de retenciones para que ellos hagan su planilla o notifiquen. Correcto. sus impuestos.
Exacto, ese era el otro punto. El siguiente punto es que también hay que presentar la conciliación anual de salarios, de retenciones. Esa conciliación, pues lo que permite es coincidir las cifras que yo retuve, que calculé mi reten ISR, y que efectivamente pagué, porque toda esta información se cruza. Pasa muchas veces que vino alguien y cómo se le pudo haber olvidado pagar la retención en el mes que corresponde. Vamos a suponer que el reten ICR dijo que iba a pagar, que uno tenía que retener 100 quetzales cada mes, pero a mí se me olvidó retener un mes. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando yo hago la conciliación, yo le pongo cuánto retuve y pongo el número de declaración con el cual le retuve, y voy a decir, mira, retuve cero. Entonces va a haber una inconsistencia, y automáticamente ya me di cuenta que cometí un error y voy a tener que ir a rectificar mi declaración para poder presentar ese formulario. Entonces, de alguna manera, es una conciliación entre lo que yo debía presentar y lo que yo realmente presenté.
Ok, ¿este es un formulario que hay que presentar?
Eso se hace en el reten ISR y ahí se hace el formulario que se debe presentar.
Ok, aparte, y de ahí se saca el tema de cuánto le, donde le, no sé si es una constancia lo que entregas o qué le entregas al trabajador para que él, si tiene que declarar sus impuestos, ponga que le retuvieron, porque muchas veces, pues, trabaja con uno, pero tiene otras cosas y genera otros ingresos, y entonces ahí tiene sus, como las retenciones de que sí se le retuvo del impuesto sobre la renta de sus ingresos.
Correcto. La ley del impuesto sobre la renta dice que cada mes se le debería estar entregando una retención al trabajador. Y entonces esa retención es la que le hace constancia a él que sí, sí le están reteniendo. Y entonces si él tuviera dos trabajos, entonces inmediatamente le presenta, obviamente le notifica al otro patrono en cuál es el patrono que más gana y ahí le van a retener. Entonces inmediatamente el patrono que no va a retener, pues se exime de la responsabilidad de retener. Pero ¿cómo se hace constar el patrono que no le retuvo? Pues que mire, pues, muéstrame sus retenciones, de verdad, porque si no me va a engañar de que ninguno de los dos le está reteniendo. Entonces sí él tiene que cumplir con esa parte. Entonces esa es la retención que le debería entregar el patrono, y si no, pues por lo menos entregársela una vez al año para decirle, mire, aquí está la constancia que le retuvo. Y si yo le retuve de más, pues definitivamente llega el momento de devolverle las retenciones. Entonces esta conciliación lo que permite es coincidir todos aquellos colaboradores que tuvieron un ingreso que obligue a que se le retenga. Entonces, eso sí hay que tenerlo presente porque es parte de lo que hay que estar teniendo en este proceso de fin de año previo a la declaración jurada anual.
Gunter, a las personas que se les debe, a los trabajadores que se les debe de retener, son aquellos que ganan a partir de cuánto más o menos, porque
Mira,
como por lo mínimo
hagámoslo.
vital y todo. Okay.
Sí, el mínimo vital es de 48 mil quetzales al año.
O sea, 4,000 mensuales.
4.000 mensuales, pero si a eso le sumamos las retenciones del IX, van a ser, vamos a suponer que más o menos arriba de 50.000 quetzales ya se les debe estar reteniendo las personas. O sea, si yo
¿Y
tengo un
eso
colaborador.
incluye el bono 14 y el aguinaldo o solo los sueldos regulares?
En la proyección y en el cálculo final se incluye el bono 14, el aguinaldo, los sueldos, la bonificación incentivo, comisiones y todo aquel ingreso que haya tenido el colaborador. Por ejemplo, si el colaborador se le daban viáticos y él no, no lo liquidó con facturas, entonces también se le corresponde como un ingreso afecto para el colaborador. Ahora, si él lo liquida con facturas, no, ¿verdad? Entonces le dieron para combustible, pero él no dio las facturas, entonces es su ingreso. Entonces, el tema básico es de que cualquier ingreso que obtuvo el colaborador se considera renta afecta, para efecto del cálculo. Pero dentro del mismo formulario de proyección, como dentro de la ley del impuesto de renta, habla de que tanto el aguinaldo y el 1.14 están exentos, entonces sí se suman, pero se restan. Solo son para informar cuánto fue su 1.14, porque hay que estar claro de que la ley dice que hasta el 100% del 1.14. Pero yo lo puedo, por ejemplo, hay un pacto colectivo de trabajo y le pagan el 200 con el 100 de aguinaldo. Entonces, solo el 100% está exento, el otro 100% sí está afecto.
Okay, o sea, ya con esos
Aunque bueno,
datos.
aunque perdón, pero corrijo, por pacto no, pero si yo le estoy pagando más, pues sí, hay empresas, por ejemplo, que les pagan sobre las bonificaciones. Por ejemplo, dicen, mire, yo le voy a pagar a usted el mínimo en cómo se llama el sueldo y la bonificación para que de esta manera usted no incurre en IX, pero sí le voy a pagar sobre su bonificación el 100% del aguinaldo. Entonces, para cómo se llama los que está exento es el 100% del salario base.
Ok, o sea que al final básicamente es más o menos alrededor de como unos 4,300 quetzales, más o menos
Más o menos,
para efectos prácticos, ¿no? Para
cuatro mil
efectos.
doscientos, 4.300. La recomendación que se hace es que cuando un colaborador tiene arriba de los 4.000 mensuales, que incluya dentro del cálculo de la proyección que se hace al inicio del año, y que ahí el mismo retenido ISR diga no le calcula nada, ¿verdad? Para no evitarme este cálculo que quiera más o menos, mejor pongo los 4.000 y lo que salga. Y entonces que el retenido ISR me diga que no. Pero con la liquidación anual es la conciliación de lo que yo retuve y lo que realmente trae.
Otra pregunta, Gunther. En el caso que mencionaste, donde hay dos, una persona está trabajando con dos empleadores y en teoría el que donde más gana le hace la retención, si yo soy el segundo que lo contrato así, donde menos gana, debiera de pedirle que me presente copia de la, que me entregue una copia de la retención que le hizo el otro para yo cuidarme la espalda.
Lo que pasa es que el tema básico es, vamos a suponer que yo soy el que le paga menos, pero yo le pago el salario mínimo, para mí no tiene retención. Y entonces yo no voy a saber yo cómo es Ernesto, si él que no, si él, yo no voy a saber si él tiene otro patrón, a menos que me lo notifique. Por ejemplo, vamos a suponer que la persona trabaja en un lugar en la mañana y en la noche va a trabajar en la universidad. Pues tiene sueldo en la universidad y tiene sueldo en el lugar de trabajo. Vamos a suponer que en la universidad gana el salario mínimo. Entonces, en el trabajo donde está, a menos de que, ¿cómo se llama? El colaborador le notifique al empleador que él tiene dos patronos, el patrono que más paga no va a saber. Y el patrono que menos paga, menos va a saber, pues ni le va a interesar porque no llega a su salario mínimo. Entonces, a su monto mínimo para retener. Entonces, eso queda muy a llamémosle a conciencia del trabajador. ¿A dónde lo va a cruzar SAT? Que con todas las partes, con todo lo digital que hay hoy, obviamente va a haber que van a empezar a cruzar este tipo de información en donde ya va a aparecer, como uno pone el número de NIF, obviamente lo van a empezar a cruzar, ¿no?
Pues, o sea,
no sé cómo lo hacían antes, pero sí.
O sea, está gastando más de lo que gana en teoría.
Exactamente, o sea, ese es el punto, pero como te repito, el patrono que menos paga, y si paga menos que el salario de retener, solo que el trabajador muy conscientemente se lo diga, mire, me van a retener, y ni siquiera le tiene que notificar, porque como él no tenía que retener, al que le tiene que notificar es al que gana mal, decirle, mire, porque si tú también gana ya, ¿verdad? Para que después no se le vuelva un problema al momento de una revisión constante.
Pero aún si, por ejemplo, gana 3.500 en un lado y 4.500 en el otro, el otro solo le tiene que retener por los 200, 300 quetzales que se pase. Él no tiene responsabilidad de lo que este gana en el otro lado.
No, porque hay que estar claros que la responsabilidad de la proyección y de reportar sus ingresos es del trabajo, del colaborador. No es del patrono. El patrono solo dice, mira, yo le pago, vamos a suponer que yo le pago 4,000 y yo hago mi cálculo y digo, mire, yo no lo tenía que retener, ¿verdad? Y el otro patrono le paga 3,500, mire, yo hago mi cálculo y no lo tenía que retener. Entonces el colaborador puede muy, muy fácil decir, miren, yo no le pago a ninguno, va, no me quisieron retener. Pero en la teoría, el colaborador decía, no me retuvo ni el patrono A ni el patrono B, yo no le notifiqué, yo tengo que ir a hacer mi declaración jurada anual y pagar el impuesto. O sea, porque yo tengo la responsabilidad de hacerlo. Y como decimos, ¿verdad? Ninguno de los dos patronos pudieran haber estado enterados que él se pasaba el monto a presentar. Ahora, la obligación del colaborador es llegar y decirle, mire, señor patrono, reténgame usted porque yo gano allá y gano aquí, súmeme los dos, aquí está mi reporte y cómo se mete y hágame la retención que corresponda, ¿verdad? Y si no, como les digo, liquidarlo a fin de año, pero esa sí es responsabilidad del trabajador, porque ahí uno como patrono no tiene cómo adivinar que tiene dos trabajos, ¿verdad? O sea, uno puede saber, pero puede ser que esté facturando como contribuyente o como contribuyente normal y no le estén pagando por salario. Eso es realmente llamémosle ética de parte del colaborador de decir que hay que retener.
Ahora bien, también hay otro tema, es el pago del, si estoy dentro del 25%, el impago de solidaridad, del impuesto de solidaridad.
Es correcto.
Que había que pagarlo hoy.
Había que pagarlo hoy. Sí. Había que pagarlo hoy, pero hay que estar claros que para efecto de la declaración jurada anual, mi base va a ser para el próximo cálculo del ISO, es mi base, de alguna manera es lo que los estados financieros que me van a aparecer en esa declaración jurada anual. Entonces debe de coincidir esas cifras para que no me equivoque en el cálculo, ¿verdad? Pero sí, tema básico, hoy era el último día del pago del ISO, y como se me esté, y definitivamente las cifras del balance son las mismas que deben coincidir con las cifras del ISSSTE.
Ok, y bueno, antes de ir al corte, entrémosle un poco al tema de la declaración anual. ¿Quiénes pagan el impuesto sobre la renta? ¿Todos?
Los que tienen obligación de los que están obligados en el caso de la declaración anual, pues son los que están en el régimen general. Estos son los que pagan, hacen su liquidación del impuesto, porque la declaración anual no es más que la liquidación del impuesto total del año, porque recordemos que ya se ha venido pagando impuestos trimestral durante el año y entonces se ha ido calculando trimestralmente los pagos que corresponden a cada trimestre. Y esto nos, ¿cómo se llama? Nos lleva a cuánto he ido pagando. Entonces, al final del año no es más que la liquidación de lo que ya me quedó del último trimestre, si me va a sobrar o me va a faltar, como platicamos la otra vez, lo triste es que a uno le sobra impuesto, ¿verdad? Porque si sobra impuesto ya va a haber una herramienta, o no sé si ya la pusieron, pero estaba anunciada una herramienta para poder hacer el requerimiento del pago en exceso del impuesto trimestral. Entonces ya va a ser vía digital y ahí va a estar el proceso. Pero en la declaración de entonces están obligados a presentarlos para pago de impuestos los que estaban en trimestral. Y todos aquellos que estaban en el régimen opcional no es más que una declaración informativa para coincidir el cuadre entre el impuesto que me tocaba pagar, menos las retenciones que me hicieron, menos los pagos que me hicieron, y ahí hacer constatar que sí pagué todo mi impuesto. ¿Verdad? Que ahí es otro cuadre que uno hace, que si sí me sumo todas mis retenciones, sumo todas mis pagos que hice y excelente, ¿verdad? Aunque en la actualidad es un poquito más difícil con las retenciones porque como eran manuales no se sabían, pero ya a partir de este año ya las retenciones se hacen vía sistema, ¿verdad? Tal vez podemos hablar de eso al regreso del corte.
Ok, hablemos bueno, el más sencillo es el que cada mes está pagando porque le hacen retenciones y lo que queda pendiente lo paga y liquida ahí el mes, ¿verdad? De sus
Sí, esta
retenciones
es la
o de su
informativa.
ISR que está sobre la facturación. Pero aparte está el que paga impuestos sobre las utilidades o sobre los resultados de su empresa. Así que cuando regresemos del corte, si ustedes tienen preguntas, mándenlas con respecto a quién es, cuándo y qué consideraciones debemos tomar al momento de presentar el impuesto, presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, pues vamos a continuar con este tema. Y seguramente para entrarle a estos temas necesitas mucha energía, porque no solo es entrarle al tema de hacer funcionar tu negocio, levantarte con todo el ánimo, sino además entrarle al tema el pago de impuestos, pues hay que armarse de mucha energía y para eso está Alive. Alive es el único multivitamínico completo con extractos de frutas y verduras en su fórmula y así te mantiene con energía todo el día con una sola pastilla. Además, también hay una versión en gomitas, así que hay una versión Alive para ti, puede ser la Alive Daily para jóvenes o la de Alive Woman, Alive Men y Alive 50 Plus. Para los que estos jovenazos de 50 y más, también hay una versión. Pide Alive en las tiendas de Quimfica por WhatsApp al 5002-3122. 5002-3122. Además, pues los encuentras en sus diferentes ubicaciones, en zona 2, zona 1, zona 9, también en zona 10. ¿Quieres saber dónde están? Pues entra a quimfica.com o en Facebook. También Medicina Natural Quimfica y llénate de energía con Alive de Quimfica.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
si este mes le tocó pagar ISO, le tocó pagar aguinaldo, le tocó pagar las dos quincenas y además pues pagar las retenciones que se hizo y se quedó sin efectivo, pare de sufrir porque Factoraje de Banrural le ayuda descontando sus cuentas por cobrar. Es una forma de financiarse y obtener liquidez y obtener flujo de caja para sus para pues poder hacerle frente a sus compromisos este próximo mes que ya está arrancando. Así que con Factoraje de Banrural, pues usted liquida sus o usted hace factoraje de estas cuentas por cobrar, obtiene liquidez, mejora su flujo de caja, no le cobran comisión por desembolso y además le dan una tasa atractiva por los días efectivos. Así que vaya a una agencia de Banrural o llame o entre a banrural.com.gt y pregunte acerca de los beneficios de factoraje de Banrural. Y estamos platicando con nuestro invitado, Gunter Estacuy, el licenciado Gunter Estacuy, quien es director de EB Auditores, con quien estamos hablando acerca del impuesto sobre la renta. Y todos tienen que presentar esta declaración, todos aquellos que están afectos al ISR, pues la presentan en la declaración anual. Hay quienes pagan cada mes, que son aquellos a los que les retienen un 5%, y deben pagar la diferencia si se pasan de cierto monto. Creo que son 30 mil, ¿verdad?
30 mil, es correcto.
30 mil. Y cada mes, pues, está haciendo ese como cuadre, me retuvieron tanto, tengo que pagar tanto, entonces si hay diferencia, pues pago, y si no, pues ya lo tengo comprobado con las retenciones. Estos, lo que tienen que hacer entonces, ¿cuándo se tiene que presentar?
Al 31 de marzo.
Al 31 de marzo. Entonces, lo que tienen que hacer al 31 de marzo es presentar un informe de cuánto.
Es una declaración anual, okay. Igual. Lo único que se llama declaración informativa, porque solo hago, solo presento mi información que requiere la SAT, que normalmente es el balance general, y cómo es el semestre, y mi cuadre entre el impuesto, los ingresos que tuve, cuánto es el impuesto que tuve pagado, cuánto me retuvieron y cuánto pagué. Entonces, eso coincide con la información que iba a presentar a lo largo del año, pero es solo una información informativa porque no pago nada. Simplemente le informo a la SAT que sí me retuvieron y sí pagué. Es lo único que hago.
Entonces,
si no me coincidieran las cifras, entonces ahí me doy cuenta que digo, bueno, algo hice yo mal, ¿verdad? Entonces voy a tener que ir a rectificar la declaración que me correspondiera. Vamos a suponer que llevo un mes y me olvidó pagarlo, ¿verdad? Entonces cuando yo empiezo a sumar, digo, híjole, no me pudo, entonces tengo que ir a revisar mi declaración y pagar el impuesto que corresponda con su multa respectiva. ¿Verdad? Si no hay,
obviamente.
Al final, en la información,
Gunter,
la declaración informativa, se va a dar cuenta que no coinciden las cifras, ¿verdad?
Gunter, una pregunta, cuando se da cuenta uno de eso y resulta que tiene que hacer alguna corrección, cuando se hacen esas correcciones, ¿hay que pagar alguna multa?
Sí, se paga la multa. Se paga primero, si yo no presenté el impuesto, si yo no presenté la declaración, son 150 solo por no haberlo presentado, por el tiempo que ya pasó, pues son 150 diarios, pero hasta 150 que sale. Y luego de eso, si corresponde la multa del impuesto, la mora y los recargos. Lo normal es que eso se lo calcule uno cuando uno hace el formulario, ahí automáticamente le calcula cuánto es el monto de la mora, el impuesto que uno incurrió, porque utiliza la tasa que habla la ley, que es una tasa ponderada que está estimada ahí en el resto de SAT, pero eso automáticamente el formulario lo calcula.
Y eso es solo por la diferencia, dijéramos, si yo tenía que pagar 1,000 quetzales y solo pagué 800, entonces tengo que pagar multa por los 200 que debía haber pagado y no pagué, no por los 1,000.
Es correcto. Si me pasó eso, pues solo tengo que pagar en lugar de los 150, 15 quetzales por rectificación, más la multa, más los recargos, más los intereses, por la diferencia del impuesto que yo no pagué, que se me olvidó pagar. Porque suele suceder que a veces uno vino y como se llama, esperaba una retención y uno no sabe, uno dice, bueno, pero él normalmente me hace la retención y no le hicieron. ¿Por qué? Porque no quiso hacerla, ¿verdad? Entonces, cuando uno empieza a sumar sus retenciones, resulta que mis retenciones no coinciden contra lo que yo esperaba que me retuvieran. Entonces, ahí se puede tener que rectificarlo. Eso es muy normal que pase. Y como en algún momento yo siempre dije, bueno, ¿por qué no han cambiado la situación? Pero ya a partir de este año, pues la herramienta de la retención al fin es digital. Entonces, yo voy a tener que hacer a partir de marzo, se está obligado ya a que todas las empresas tienen que hacer las retenciones a través del sistema establecido por SAT, que es a través de la agencia virtual. Entonces yo hago ahí mis retenciones, entonces yo digo, yo le hago la retención al contribuyente X ya le notifican de que tiene una retención, entonces ya va a poder sacar su reportería de qué retenciones efectivamente le hicieron. Entonces ya no va a estar con que sí me lo hicieron, no me mandaron la retención y uno de contador empezaba a llorar porque, mire, por favor, mándeme la retención y no, fíjese que sabe si se la hizo, el contador del otro lado no sabe, no está, se enfermó, no vino y entonces era un problema bastante fuerte que sí se da mucho en la práctica. Entonces, con esta herramienta que SAT ya implementó, que es obligatoria a partir de marzo, para todos los contribuyentes, a partir del 1 de enero era obligatorio para los grandes contribuyentes. Me imagino que como siempre se va probando la herramienta, van viendo, y era opcional si no se quería agregar al sistema, pero ya a partir del 1 de marzo es obligatorio para todos. Entonces, ya este cuadro de las revisiones ya va a facilitar un montón el proceso. Y va a
Esto
evitar eso
aplica para la...
precisamente.
Esto aplica también para las retenciones de IVA. Yo sé que es otro tema, pero ya que hablábamos de retenciones, aplica igual para las retenciones de IVA, no solo a las de ISR, porque también hay retenciones de IVA.
Es correcto, las remisiones de IVA, eso es para los pacientes que han sido catalogados como agentes retenedores de IVA. Igual ellos hacen a través de la plataforma, hacen sus retenciones y cuando yo soy el que me hace la retención, ahora a través del sistema de la agencia virtual, yo puedo entrar bueno, ya hace rato, ¿verdad? Pero se entra a verificar quiénes efectivamente me hicieron las retenciones. Entonces, igual ya no hay que estar sufriendo detrás de los contadores de, mire, por favor, mándenmelas, porque pasaba uno, o las tarjetas de crédito, mire, usted no me lo ha mandado, ¿verdad? Entonces, ya ahora uno entra, verifica, y ahí tiene todo el listado de los que están, y entonces le sirve para la declaración del IVA, y en el caso de las retenciones, para la declaración de los impuestos, para el impuesto mensual, ¿verdad? Y que va a
Okay,
servir
es que
para
tenía,
coincidir con el impuesto mensual. Sí.
claro, es que tenía entendido que, bueno, por ejemplo, las retenciones de ISR, como se presentan el 14, puedes. Pero tengo entendido que el IVA no podías verlo hasta que no la pagaran, y si no la, y como la pagaban casi que igual que tú, pues creo que ese era el
Lo que
problema.
pasa
Pero regresemos, perdón.
no, 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 lo que pasa es de que con la herramienta ya automáticamente aparece ahí, o sea, no, ya no tienes que, por eso te digo, igual pasa con la retención del impuesto a la renta. Muchas pues, muchas empresas hasta que te pagaban se daba cuenta uno si le retenían o no. Entonces, mire, me retuvo, hijo,
Claro.
no, yo no sabía qué pasó. En cambio, ahora con la herramienta de la agencia virtual, uno ahí va y verifica, o sea, ahí entra y verifica quién le hizo la retención, sin necesidad que me haya pagado o no. Vamos a suponer que me paga a los 90 días. Yo ya al día siguiente, cerrado el mes, yo ya sé quiénes me retuvieron y quiénes no. Y eso va a suceder con el
Okay.
impuesto sobre la renta. Ya puedo ver quién me retuvo y quién no. Entonces ya en mi declaración de los paros que hacen las declaraciones mensuales, ya pues ya se va a evitar un montón ese problema.
Y se nos fue el tiempo. No sé, Jorge, si tienes alguna pregunta con respecto a esto. Y se nos fue el tiempo y no hablamos de los que están en el 25%. Así que vamos a tener que retomar este tema, Gunther.
Y todavía hay
Para.
que tener claro que ya hay que tener cuidado como hablamos, con la conciliación cuadrática, que es otro tema. Que si bien es cierto, es para grandes contribuyentes ahorita, pues hay que prepararnos porque va a ser para todos los demás.
Y el tema de los estados financieros auditados, ¿a quiénes le aplica?
Eso
Jorge,
también. Bueno, pues
¿tienes una pregunta,
no es
George?
pregunta porque ya se nos acabó el tiempo, pero que sí, nada más de que la gente esté clara de que hay que tener listo todo esto que mencionó hoy Gunther para poder hacer la presentación que es el 31
Hasta
de
el 1 de
marzo, o
marzo.
sea, que sea antes del 31 de marzo. Entonces, tal vez podamos hacer un programa antes de eso para que no hacerlo el 31 de marzo. Para
Cabal.
la parte que no vimos hoy.
Cabal, exacto.
Así
No, con mucho
es.
gusto, estoy a su orden.
Pues muchísimas gracias, Gunther. ¿Algo con lo que te gustaría concluir?
Pues, solo que hay que tener el debido cuidado, ¿verdad? Y los cierres, que vayan haciendo sus contabilidades adecuadamente, porque como la contra la conciliación anual sí debe coincidir, y tener el cuidado de contabilizar correctamente para que los rubros que se reportan dentro de la declaración pues coincidan con los estados financieros. Y principalmente tener el cuidado, el debido cuidado.
Perfecto. ¿Y dónde te pueden encontrar?
Siempre la pueden encontrar en el 2334-1985, en la página de BEA Auditores. Estamos asesores.
Perfecto.
En Facebook también, pues en Facebook también estamos como EBA Auditores.
EBA Auditores en Facebook. Muchísimas gracias, Gunter. Un saludo y nos escuchamos próximamente para ya darle continuidad a este trámite, a este tema. Gracias a Noemí, gracias Froilán, gracias Ana Jiménez, gracias a todos quienes compartieron nuestra transmisión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Jorge.
Pues ya saben, hay que prepararse porque ahora es más fácil que le cuenten a uno las costillas en la SAT, precisamente porque ya toda la información está digitalizada, lo que por otro lado, pues es, por lo menos, como bien lo dice Gunter, por lo menos facilita un poco el pago de los impuestos.
Así es. Pues que tengan una excelente noche y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios. Hasta la próxima.
Bueno.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.